Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hace 5 años, Gran Bretaña iniciaba el gran divorcio de la Unión Europea, el Brexit. Una separación que llegó tras un referendo y que impactó particularmente a toda una generación de adolescentes. Como lo ven 5 años después, nuestro corresponsal, Daniel Postico, salió a hablar con ellos.
Una de las reivindicaciones durante la campaña del Brexit fue que se bajara la edad de votación de los 18 a los 16 años porque estos iban a ser los más afectados, pero no les dejaron. ¿Qué se ha hecho de esa generación? ¿Cómo les ha ido? Ahora tienen 24 o 25 años. Joel Felix se acaba de licenciar en música. Tenía 16 años cuando el referéndum y cuenta que en la escuela organizaron su propia campaña.
There were various people making statements trying to.
Había compañeros dando argumentos a favor y otros en contra, dice. Al final toda la escuela votó y el 60% eligió quedarse y el 40% salir. O sea que si la gente de nuestra edad hubiera votado, potencialmente el resultado habría sido distinto. Jay Haynham tenía 16 años entonces y recuerda que sintió miedo cuando vio el resultado en las noticias. Dice que no se debió dejar una decisión como esta a la gente mayor porque no les afectaba tanto. Ahora estudia diseño gráfico y explica que se planteó estudiar en el extranjero, pero que el Brexit dificultó muchísimo que lo pudiera hacer y me limitó, dice, a las universidades británicas. Tampoco pudieron votar los miles de europeos establecidos aquí con hijos. Amadai Carreras, española nacida aquí. Ahora estudia Derecho y cuenta que tras el Brexit se tuvo que sacar el pasaporte británico.
Cada vez que aplicaba a trabajos o cuando apliqué a la universidad me contaban como un extranjero, aunque yo ya he nacido aquí y me crié aquí. Te cobran casi el doble como un estudiante extranjero.
Otro que no pudo votar por edad fue Samuel Ojo, que ahora es ingeniero informático. Tiene pasaporte español y esto es un privilegio respecto a sus compañeros británicos.
Si nunca has tenido la opción, no es el final del mundo, pero si tienes la opción y después te lo quitan, a veces eso hace más daño.
Los que sí pudieron votar y no lo hicieron fueron los jóvenes mayores de 18. La española Bridget Santana recuerda que cuando la votación estaba con sus amigos británicos en el Festival de Música de Glastonbury.
Estábamos pasando genial, estupendo y tal, y luego uno de ellos nos preguntó si habíamos votado. Y entonces empezamos a preguntarnos entre todos los de Glastonbury a ver si tú habías ido a votar. Preguntamos 50 personas y de las 50 ninguno votó.
Glastonbury se convirtió en un drama.
Todos estaban con una resaca, emocionalmente llorando algunos, otros histéricos, gente llamándose a sus padres o a otros, a universidades.
Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Tado de Jordi Batallé, hoy es el músico peruano Antonio Celada.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esta mañana nos despertábamos con la noticia del hundimiento en las bolsas de Estados Unidos de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley por culpa de DeepSeek, la inteligencia artificial china más eficaz y más barata que la estadounidense. Algo que podría recordar el estupor que produjo el lanzamiento del Sputnik ruso en plena carrera espacial a final de los 50. Nuestro invitado de hoy, el peruano Antonio Celada, fundador, compositor y guitarrista de la banda Resplandor, nos lleva al espacio con su clip Downfall, Perdición en español. Buenas tardes, Antonio Celada.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Antonio, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima. Y allí en Lima fundas en el 96, casi hace 30 años, como decías, tu grupo Resplandor. ¿Cómo era el ambiente musical de finales de los 90? ¿La guerra de Sendero había acabado ya? ¿Se habían pacificado las cosas?
Sí, yo vengo escuchando música, bueno, desde que era niño, desde los 80 prácticamente. Y era un poco lo que llegaba, digamos, de Estados Unidos, más que todo, porque a Perú llega mucho más de lo que está, entre comillas, escuchamos en Estados Unidos que lo que se escuchaba en Europa en ese momento. Pero había un amigo que, a finales de la escuela, que su papá vivía en Seattle, en Estados Unidos, y él grababa videos, por ejemplo, en VHS, de un programa de MTV, ¿no? Y MTV en ese momento era un programa musical, y tenía muchos programas alternativos, me acuerdo 120 minutos, un programa de MTV, y él traía estas bandas, digamos, grabadas en video, y nos la pasaba a nosotros para poder escucharlas, y me acuerdo que haber visto The Blue Valentine, por ejemplo, que es una banda que me encantó, Sonic Youth, Dinosaur Jr., que eran bandas entre Noise y a la vez Shoegaze, ¿no? Y que yo no sabía que en ese momento eran Shoegaze, por ejemplo. Eso,
cuéntanos, ¿qué es el Shoegaze?
El Shoegaze es el estilo de música que Resplandor hace, ya que es un estilo de música con guitarras súper distorsionadas, las guitarras súper altas, las voces celestiales que se llaman, es como que música etérea, ¿no? Y donde hay una pared de sonido, lo que llaman el World of Sound, ¿no? Que son las paredes de sonido de guitarras y llevarte a esos viajes como lo que hace Downfall de alguna manera o los álbumes que nosotros hacemos, incluso coquetea un poco con lo que es el post-rock, que son canciones instrumentales muy largas, ¿no? Donde no hay limitaciones dentro de la música pop, por ejemplo, puedes pasar una canción en radio de 3 minutos, 3 minutos 30, porque es radial, ¿no? Pero el shoegaze no, el shoegaze es eso, es llevarte a esos viajes de alguna manera, ¿no? Que tú puedes interpretar con esa música, ¿no?
El shoegaze, el dream pop, están en las antípodas del heavy metal, ¿no?
No. Ahora sí, ahora digamos que en los 90 cuando nace shoegaze nace un poco del dream pop, ahora que lo mencionas. Nosotros hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de trabajar con Robin Guthrie, que es el fundador de los Cocteau Twins, y él es el inventor del dream pop con sus guitarras. O sea, él es el que ha inventado el sonido dream pop de esas guitarras celestiales y etéreas, ¿no? En el comienzo de los 80s. Y justo ahora que te tocaba en Ámsterdam el sábado, estaba un DJ escocés, Robin Guthrie escocés, ¿no? Y me comentaba, son dos bandas escocesas las que han inventado el shoegaze, porque el shoegaze nace de Cocteau Twins, que es dream pop, y de Jesus and Mary Chains, que son escoceses y que también hemos tenido la suerte de tocar con ellos, porque Jesus and Mary Chains tenía esas paredes de ruido, ¿no? El sonido distorsionado, los feedbacks, que es juntar las guitarras con el amplificador, ¿no? Y ese caos. Entonces es una mezcla de caos, como llaman, el beautiful noise, ¿no? Es la mezcla del caos celestial, ¿no?
Hace falta para eso vivir en un clima como el escocés, ¿no? O quizás en Holanda. Ahora vives en Holanda, en La Haya. ¿Qué es lo que te llevó a La Haya?
Me casé. El amor.
La mejor agencia de viajes. La mejor agencia de viajes, decimos.
Sí, me casé. Mi esposa es rusa, no es holandesa, pero trabaja en Holanda. Y decidimos establecernos ahí.
Quizás la música es más apreciada en el norte de Europa que en Perú, quizás. Ese tipo de música.
Sí. Te digo que sí, nosotros tenemos muchos años en Perú, mucha gente nos conoce, o sea, dentro del circuito underground, todo el mundo conoce Resplandor, porque bueno, tenemos muchos años tocando ahí, pero obviamente no vamos a pasar, excepto cuando hemos tocado con Da Cure, porque hemos tenido la suerte de abrir a Da Cure dos veces en Lima, a tocar en un estadio, por ejemplo.
No está mal.
No, y la gente todavía no entiende lo que hacemos. O sea, el shoegaze, como te digo, son las voces celestiales y voces sumergidas, porque es una atmósfera de sonido. Entonces, las voces van muy sumergidas dentro de las guitarras. Es muy etéreo. Aún la gente dice, no te escucho la voz, porque no entiende. En cambio, bueno, cuando tocamos en Holanda, tocamos en general en Europa, la gente está muy metida en la onda shoegaze y la gente que va a nuestros conciertos es porque le gusta la onda,
¿no? Por supuesto. ¿Qué significó para vosotros firmar con el sello alemán Allison Records, más allá de la gira por la costa este de Estados Unidos?
Nos fue abriendo muchas puertas. Allison Records es un sello alemán que nos fichó en el año 2002 para nuestro segundo álbum llamado Ámbar. Y bueno, nosotros en ese álbum cantábamos en español. A partir del tercer álbum, que es Pleamar, que lo tengo aquí, empezamos a cantar en inglés, un poco más por el tema internacional. Pero en ese momento cantábamos en español y nos sorprendió que Peter, el dueño del sello, en ese momento nos dijera para fichar con ellos, porque lo vamos a dar en español para un sello alemán, ¿no? Y nos invitó, como tú mencionas, a tocar en esta gira Allison Records Tour en el año 2003, en soporte a este álbum, con una banda alemana llamada Mallory, muy metida en el shoegaze, y con dos bandas americanas. Y justo le pregunté a los Mallory, oye, pero nosotros cantamos en español, ¿no? ¿No entienden algo? Y me dijo, no, pero ustedes tienen muchos fans ahí en Alemania, ¿no? Así que bueno, eso fue genial. Y él nos descubrió por haber aparecido en otra revista, Losing Today, una revista italiana, que nos sacó en un compilado una canción. y él nos descubrió a través de esa revista, que en ese momento la revista venía con un CD compilatorio de varias bandas. Bueno, así nos descubrió él.
Estamos viendo y oyendo el clip Downfall de vuestro tercer disco Pleamar, de que nos hablabas, mezclado y producido por el famoso Robin Guthrie, del que también nos hablabas. ¿Cómo fue esa grabación? ¿Cómo fue el trabajo con Robin?
A Robin lo conozco porque, bueno, también como he mencionado, tengo esta productora y sello discográfico indie, muy independiente, ¿no?, que es Automatic Music. Y en el año 2007 Robin sale de gira a Sudamérica, ya solo, él tiene un proyecto solo como Robin Guthrie, que hace música instrumental y etérea, sus guitarras super dream pop, pero con proyecciones, y en ese año tenía una gira llamada Lumière, iba a Chile y le dije, bueno, hagamos un show en Lima, y lo fui a buscar a Chile a recibirlo y a presentarme. Él fue a Lima, tocamos en un teatro que se llama el Teatro Julieta, y Resplandor abrió su show, y le gustó la banda, así que le propuse. En ese momento estábamos grabando como que los demos, eso fue en el año 2007, mayo del año 2007, así que le propuse si quería ser nuestro productor en el nuevo álbum. Y aceptó de muy buena manera, le había gustado el sonido de la banda, y bueno, para mí es increíble porque él ha producido bandas como The House of Love, bandas como Lush, muchas bandas muy grandes. Y bueno, y más allá de eso, es el inventor de esto, digamos, porque al inventar el dream pop es la base y el cimiento para inventar el shoegaze. Y bandas como Slowdive, que los amo, por ejemplo, y también hemos tenido la suerte de tocar con ellos, todos aman a Robin Guthrie, es como que el dios del shoegaze. Entonces, vino a Lima, regresó a Lima para grabar el álbum con nosotros en el año 2007, en septiembre, y fue genial. Lo grabamos en el estudio Alpamayo en Lima, un estudio que ya no existe, pero que uno de los mejores estudios en ese momento de Lima, y de ahí presentamos el álbum al año siguiente con él. Regresó a Lima, era ya como que la gente pensaba que se había mudado a Lima, Robin, porque iba a Lima cada 4 meses. Lo presentamos el álbum al año siguiente en marzo con The House of Love, una banda inglesa muy reconocida. Fue en marzo y luego lo volvimos a presentar con The Jesus and Mary Chain en Lima, en noviembre de ese mismo año 2008. Y de ahí hemos estado en contacto hasta, y ha pasado, mira, eso es el año 2008, y nuestro siguiente álbum han pasado 14 años. Que es el álbum Tristeza, que la tengo aquí.
¿Qué pasó entre tanto?
¿Qué pasó entre tanto la vida? Pasó el 2008, estuvimos tocando mucho en Estados Unidos. Para nosotros era más sencillo tocar en Estados Unidos y tenemos una base de fans en la costa este, también en Los Ángeles, en San Francisco, donde tocamos, hicimos una gira en el año 2009 a través de todo Estados Unidos y sorpresa de tener muchos fans cuando tocamos en un show en un venue que se llama Independent de San Francisco. Y en el conocido Troubadour, que es muy, muy icónico en Los Ángeles, tuvimos la suerte de tocar ahí. Muchos fans sabían las canciones, así que estuvimos regresando bastante por Estados Unidos, tocando hasta el año 2012 y 2013, que tocamos con The Cure. Y ahí hubo una época que en lo personal yo no me sentía muy bien, muchas cosas de rock and roll, como se dice. la banda nunca desapareció, digamos, porque bueno, sí, yo saqué un par de singles que salieron en unos compilatorios, pero no estuvimos tocando en vivo hasta que se dio que Slowdive iba a Lima en el año 2017. Slowdive fue una banda que es muy, una banda que me influenció mucho también. Habían regresado a tocar después de muchos años. Ellos más tiempo, 25 años. Dejaron de tocar en el 95 y regresaron en el 2014 más o menos. Y estaban de gira, así que nos dijeron para abrir su show. Y obviamente Resplandor regresó en todo su esplendor. Era el momento preciso para regresar. Nuestro último show había sido con The Cure y nuestro regreso era con Slowdive.
No está mal, ¿verdad?
Así que no está mal.
Nada mal.
Y sí, empezó de nuevo, digamos, a girar todo. Pero bueno, era coincidentemente, al año siguiente conocí a mi futura esposa. Así que bueno, me casé, me mudé a Holanda en ese mismo año y vino la pandemia un poco para empujarme a hacer cosas, porque dices, o es ahora o es nunca, no sabías qué iba a pasar. Así que el álbum que había sido tan postergado, Prácticamente la pandemia fue el momento preciso como para tenerlo listo y lanzarlo al 2022, que nació mi hijo y bueno, fue una combinación explosiva. Digamos,
que pandemia que fue muy fértil en muchos aspectos. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 1 de febrero en la sala parisina Supersonic para la actuación de la banda Splendor.
Resplandor,
porque he dicho Resplandor. Quizás porque es magnífica. Es Resplandor, que recuerda mucho a una película de Kubrick, ¿no?
Sí, sí, el nombre lo tomo ahí.
Imagínate. Que lidera además Antonio Celada. Muchas gracias, Antonio. Mucho éxito aquí.
Muchas gracias.
En la gira. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Tourot, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Muchas gracias, y quiero agradecer a Tero Moreno por la cortesía de haberme contactado contigo. Muchas gracias realmente por la invitación.
Los
esperamos a todos en Supersonic el sábado.
Ya lo saben. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI.